Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué dice Nico Batalla?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Hola, Jorge.
Hola, Sapo.
Estás abrigado, George.
Tal vez estoy un poco sobreabrigado, sí.
Estás hecho un osito.
Sí, un osito, un cariñosito.
¿Estás hecho un osito o no, Jorge?
Sí, sí.
¿Estás hecho un osito?
¿No soy acaso un osito?
¿Sos un osito?
Un poco sí.
¿Qué haces, Tarantano?
Ya lo dijo Graciela Villar, ¿no?
Ah, es un mimoso. Es un mimoso.
¿Es un mimoso? ¿Sapo?
Sí, que decime.
Acabo de mandar...
Ajá.
No conozco su nombre real.
Uh-huh.
A mí me gusta agendar los nombres con nombre y apellido.
Sí.
O sea, por ejemplo, para mí, Nicky, uh-huh. No es Nicky Batallis, no es Nico del Sol, no es Nico Fácil de Viarse. En mi celular aparece como Nicolás Batalla. Vos sos Diego Sass, no sos el Sapo.
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Sin embargo, voy a hacer una excepción por él.
Ajá.
Que es el operador que tenemos, Alvin Green. Se fue unos días y nos dejó a él. No conozco su nombre real, solo lo anoté como Pipo.
Sí,
Pipo,
claro que sí.
Operador. Porque que vuelvan los apellidos de las profesiones. Cuando la gente antes se llamaba, ¿no? Nicolás Zapatero. ¿Por qué? Porque uh-huh. Se dedicas a zapatos. Bueno, Pipo Operador. Tuki. Pipo Operador.
Pipo, buenas tardes para vos.
Buenas tardes para ustedes también.
Qué lindo tener. César, ¿tenés esa
Pipo, es... amigo, ¿no?
Bueno. No. Arroba César Giacosa. Obviamente, si llamaste estrecha de la transmisión espacial de FMSU. Pero para recibir a Pipo, para irlo conociendo. ¿Qué es esto, Pipo? Para los que estén en la transmisión de YouTube. Bueno, no lo están viendo, pero sí lo pueden escuchar. Porque Pipo tiene otra faceta.
Ya son meses, no volví a tallar. Me vuelve lo de vuelta decorándome el barrio. Se dejó la nai, me bautizó su servidor y yo. Quité el ojo, ya no hay falsas amigas. Mi vida fumé pa' delirar en got me wrong. Sé que tengo que afrontar, pero parte de mí, aunque
Pipo, ¿este sos vos?
Cantando.
Ah, sí, la Isa.
La Isa. Pipo, contanos un poquito de este material. Te estamos conociendo.
¿Cuento?
Sí.
Bien, este material se llama El Botija del Fondo. Es el último álbum que saqué, que salió el año pasado, en julio.
Uh-huh.
Y fue presentado en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Y bien, un lindo proyecto.
Pipo, ¿vos sos Pipo como artista?
Sí,
sos Pipo. El Botija del Fondo, ¿se llama?
El disco se llama.
¿Es el último disco tuyo?
Sí, efectivamente.
Exacto. ¿Cuántos discos tenés?
Dos.
Dos discos. ¿El anterior se llama?
El anterior se llama Fabuloso.
¿Viste? Porque la otra vez conocimos...
¿Cómo catalogamos esto? ¿Esto es trap, por ejemplo?
Y sí, es difícil el tema del género. O no sé si es difícil, pero a mí últimamente me rechina un poco, es difícil ponerle un nombre.
Uh-huh.
Ajá.
Porque si digo que hago rap, la gente piensa en boom bap. Y si digo que hago trap, no me representa tanto.
Sí.
Si digo que es género urbano, siento que es demasiado vago. Y me cuesta poner un nombre.
¿Pero qué vos en esto, además de poner tu voz y tu autotune, ¿qué pones? ¿Pones, por ejemplo, las barras son tuyas? ¿Vos escribís?
Sí, sí, al 100%.
¿Y la música, el beat, lo haces vos o tenés un beatmaker?
Depende mucho, son colaboraciones bastante distintas. O sea, no tengo un modus operandi fijo. Hay algunas cosas que sí me produzco uh-huh. yo, como la totalidad quizás, la música, la letra, etcétera.
Quiero aclarar que es una nueva era en la que estamos entrando, porque Alvin, no sé si sabías esto, Pipo, pero viste que Alvin, hay gente que lo conoce como Álvaro La Rosa, son pocos. Dicho sea de paso, si quieren ir al Instagram de Álvaro La Rosa, denle seguir, saludan a Álvaro La Rosa, le mandan un mensaje privado.
Es su cumpleaños, ¿no?
Hola Álvaro La Rosa. Feliz cumpleaños, Álvaro La Rosa.
No nos está escuchando.
Hoy es el día para que ustedes vayan al Instagram de Alvin, lo busquen a Alvin Green, a Álvaro La Rosa, y le manden feliz cumpleaños, Álvaro La Rosa. Álvaro La Rosa, en realidad es Alvin Green. Exacto.
Bien.
Por su banda, los Greens.
Claro.
O sea, pasamos de la era donde estuvimos operados por un punk rocker a una nueva era donde nos está operando un trapper.
Fanático,
¿no?,
de Green Day, obviamente, y por eso se llama los Greens.
Claro.
Pipo, ya hablamos el otro día contigo sobre tus gustos musicales. Ahí nos dijiste que eras del palo de Hip Hop. No sabíamos que tenías una carrera profesional.
Que eras en sí mismo un artista.
Que eras en sí mismo un artista. O sea que, Pipo, te buscan Pipo en Spotify y en YouTube.
Sí, Pipo. Capaz que es un nombre muy genérico, así que si buscan el botijo al fondo va a ser más preciso.
¿Cómo es la presentación en vivo?
La presentación en vivo, por lo general, es mano a mano con un DJ, que suele ser Lassie. Y nada, después alguna escenografía, pero mucha presencia, porque claro, no hay una banda para llenar.
Es bueno, Lassie. Escúchame, Pipo, arrancaste haciendo... freestyle, arrancaste rapeando, ¿sí?
Sí, sí.
¿En plaza?
En plaza.
¿En dónde? ¿Qué plaza?
Varela, Bohemios, medio céntrico, la verdad.
O sea, que sos de esa generación.
Prado también.
Sí. Bueno, nada, Pipo, te vamos conociendo a poquito. Bienvenido al barco. Y arroba Wiki Macana, obviamente, que se sumó tarde porque estaba produciendo hasta último momento.
Mucha
data, mucho... ¿Qué hay de fresco, Maca?
Estaba haciendo un café, obviamente. Para Nico y para mí.
Espectacular.
Periodismo, eso es lo que hace Maca Saavedra.
Bueno, hubo actividad en la AUF, que estuvieron comentando en la mesa extensamente.
Tengo, decir algo, que tengo el dato, porque teníamos una duda cuando arrancamos. Sí. Se conocieron las ofertas, mejor dicho, no se conocieron las ofertas, se abrieron las ofertas de saber qué empresas participaron por cada uno de los lotes, y teníamos la duda antes de entrar si Antel finalmente se había presentado o no, porque no reconocíamos el nombre del consorcio que habría formado, y entonces no lo reconocíamos entre las propuestas que se presentaron para el lote de los derechos de televisación. Efectivamente se presentó Antel, es Team Click.
¿Es cómo?
Team Click.
¿Team Click?
¿Pasa que alguno
adolescente?
Team Click.
A Team.
Tin.
Algunos nombres los conocés porque son bastante evidentes, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, Tenfield, lo ves, que se postuló a todo, básicamente. Tenfield va por todo. DirecTV lo conocés.
Si tenía intenciones de tener todo, tenía que ir por cada uno de los lotes, porque después, para poder acceder a la cláusula de igualación, tenía que hacer ofertas válidas. Por eso tenía que estar presentada en todos los lotes.
No, bueno, estaba torneos en la asociación con DirecTV, digamos, torneos, que más bien es torneos y competencias. Estamos hablando de un gigante de la producción audiovisual del fútbol argentino. Y bueno, pero esto recién ahora es la apertura, digamos, de los que se presentaron.
Sí, si querés, podemos ver más o menos cómo sigue el cronograma, si te interesa. Ahora, hasta el 18 de noviembre, se van a estar evaluando las ofertas económicas. Ahí se va a elegir la mejor propuesta económica de cada uno de los apartados. Hay una posibilidad, en los casos en que la diferencia no exceda el 5%, que se incluya a las segundas ofertas también para continuar con las negociaciones. Y después, el 19 de noviembre, o sea, no, ahora nomás, se va a hacer lo que llaman la elección primaria y se va a negociar con la empresa seleccionada hasta el 28 de noviembre. Ahí se termina de cerrar, digamos, la negociación respecto a cada una de las ofertas, y ahí Tenfield es que tiene la posibilidad, a partir del 5 de diciembre, de conocer las propuestas ganadoras y eventualmente hasta el 19 de diciembre decidir si se presenta o no con la igualación. El 22 de diciembre se terminaría comunicando el ganador final de cada lote.
Bueno, ahí está, ahí tenés. Bueno, tenés esto por un lado, estamos a la espera del fallo de la JUTEP sobre el caso Álvaro Danza, que se va a conocer de un momento a otro.
Sí, está sucediendo la reunión. En teoría iba a arrancar a las 2, se postergó hasta las 3 el inicio, o sea, que estaría transcurriendo ahora.
Si vamos a lo estrictamente protocolar, A fines de la tarde lo vas a tener colgado el informe en la página de la JUTEP. Si vamos a la mano negra periodística, esperamos esa filtración rápida antes de que ocurra eso, y capaz de que alguien lo tenga a mano y lo publique, ¿no? Que sea un amigo que ponga el informe de la JUTEP antes de que lo cuelgue la JUTEP en su página.
Sí.
Creo que no le hace daño a nadie, ¿no? Porque va a ser una cosa que va a ser pública. Bueno,
perdón, Álvaro Danza lo está dando varios medios subrayados. Por ejemplo, renunció a su cargo como médico en la mutualista CAMPS de Soriano. Es decir, ya renunció a uno de los cargos privados que tiene.
¿Preventivo? ¿Renuncia preventiva?
Y bueno, todo hace pensar que Danza va a renunciar a sus cargos privados en mutualismo, conservará sus cargos docentes y eventualmente se quedará con la presidencia de ACE. Todo hace pensar eso. No lo sabemos hasta que se define.
De hecho, creo que era El País en la mañana de ayer, ya adelantaba que el informe de la JUTEP iba por el lado de la incompatibilidad. Hay que ver después, obviamente va a ser un tema, cómo está redactado precisamente el informe y lo que se termine resolviendo en el directorio, pero... Digamos, todo hace pensar que va hacia la incompatibilidad y que por lo tanto el camino es ese que vos planteabas.
Ahí está. Y después tenemos un paro de 24 horas de ADEMO, del Sindicato de Maestros, en su filial Montevideo, en las escuelas de la capital, por la... En realidad, el título que lleva el paro es por la agresión a infancias, familias y docentes, ¿no? Porque lo que sucedió ayer en la escuela 123, que rápidamente empezó a esparcirse a través de mensajes de WhatsApp, lo que estaban relatando algunos padres, algunos maestros, funcionarios de la escuela, que está ubicado en Jardín del Hipódromo, es que se había dado una verdadera batahola y lo más delicado, lo más grave es que el objeto de la agresión principal había sido una niña de la escuela.
La verdadera red social, Sapo, el WhatsApp. Uh-huh. Empiezan a circular los videos de WhatsApp. Sí. Mirá lo que pasó en esta escuela, en Maroñas. Y como decís vos, ¿no? Es una cosa que... Porque ya hemos tenido episodios de agresiones a maestros. Hemos tenido episodios de agresiones, digamos, entre niños. Creo que nunca había pasado lo que relatan algunas personas de este centro educativo, se lo han dicho los medios. Es una suerte de invasión de un centro, de que venga mucha gente de afuera, ¿no? Uh-huh. Y que agredan, digamos, masivamente a mucha gente, ¿no? A maestras, a niños, que amenacen a padres. Como que no había habido nunca un evento con estas características.
Claro.
Si había pasado una agresión a maestras, conocemos todo, me parece.
Sí, y de hecho, ¿no? Hoy Daisy Iglesias, la consejera de ANEP, decía que en la educación media sí ha pasado. Es decir, y por lo general... Estamos acostumbrados a que en los liceos se den situaciones análogas o semiánálogas.
Pero lo que es entre los estudiantes.
Entonces estudiantes, claro. o a veces padres que uh-huh. se ponen agresivos con docentes y que hay, digamos, peleas que incluyen adultos uh-huh. jóvenes.
O padres contra padres, digamos, contra padres, ¿no?
Pero que en una escuela haya pasado esto, que invadan la escuela, que vayan a pegarle derecho a una niña
Y a todos los que están en el medio, ¿no?
En el medio. Si les parece, vamos a escuchar, porque hoy temprano en el 5 de Iglesias relataba cómo fue el episodio para poder entrar, digamos, en la conversación y el porqué de la preocupación de las autoridades sobre lo que sucedió ayer. Vamos a escucharlo.
Una mamá con su hija, que en el día de ayer no había asistido al centro escolar, se presentaron sobre el horario de la salida del turno matutino, acompañadas de otro grupo de personas, muchas de ellas adolescentes y otras se supone que en edades que uno podría decir son niños, y fueron con la intención de agredir específicamente a una estudiante, que cuando la estudiante, una alumna, ¿verdad? Que cuando la alumna va saliendo... Bueno, comienzan a golpearle, pero esto no fue solo así, no la golpean varios, sino que está la mamá de la alumna, también intercede, también la agreden, y ahí comienza una especie de agresión generalizada, implicando incluso a otros papás presentes, los cuales fueron amenazados, fueron señalados, fueron empujados, alguna maestra fue tirada al piso, otra fue golpeada, otra fue empujada. Teníamos también el personal no docente de la escuela que quedó paralizado además ante esa situación, porque son los encargados de la entrada a la institución. Entró la gente, otra gente corrió hacia otras personas, ¿verdad? Corrieron hacia salones, amenazaron a la maestra de la alumna que estaban golpeando. La amenaza, una amenaza menor de edad, acompañada de otros menores de edad, y se genera una situación de conmoción donde las maestras, en lugar de dejar salir, guardaban en los salones, porque era la forma de proteger, los papás querían rescatar a sus nenes, interferían para evitar la golpiza y, bueno, y eran amenazados. Y esto fue toda una cuestión.
Bueno, ahí está, ese fue el episodio.
Una locura.
Una locura el episodio. Fue realmente una locura que obviamente generó la conmoción de los docentes de la escuela, pero también de todos los docentes de primaria, de las autoridades. Porque aparte, por ejemplo, El País lo relataba, ¿no? Varias fuentes coincidieron que habían dos motos con jóvenes armados en la esquina. Uh-huh. Que habían estado circulando aparte en entrada de la tarde por la vuelta, lo cual generó nerviosismo entre los padres, sobre todo entre los padres que estaban en la vuelta, y que no era la primera vez que sucedía esto. Esto lo contaba Edis Iglesias también.
Se dio una invasión de una madre con adolescentes o con jóvenes que entraron a esta escuela a buscar una niña para pegarle. En el camino le pegaron a gente que estaba en el camino. Pero además de todo eso, digamos, en la esquina de la escuela detectaron que había gente en motos con armas.
Ahí está, exactamente. Que no se sabe si estaba conectado con este episodio, pero algunos pensaban que sí. Todo surge porque estamos hablando de niños de sexto de escuela, ¿no? O sea, que tienen 11 años, ponele.
Sí, 11.
11 años. Parece que, según también relata El País, hubo una pelea hace unos días entre dos niñas de la escuela. Ahí la dirección trata el caso de la forma usual, es citando a los padres, conversando con ellos, con la comunidad sobre lo que ocurrió. Pero bueno, al otro día la madre de una de las niñas va a increparle a la maestra, ¿no?, por lo que estaba sucediendo en esa pelea entre las dos niñas, y ayer concurrió con su hija. O sea, una de las dos que se pelearon, bueno, ayer no fue a la escuela y más tarde fue con su madre, que fue la agresora, y la niña también, la agresora, y otros adolescentes que no saben muy bien si eran familia o eran amigos o qué, y lo que derivó en esta batalla campal. O sea, todo arrancó por una pelea entre dos niñas en donde tuvo que interceder, digamos, la maestra, tuvo que interceder el liceo, como suele suceder cuando hay una pelea entre dos niños en una escuela, ¿no?
Sí,
claro. Convocás a los padres para decirle, oh, mire, pasó esto, no sé qué. Pero en este caso, el derivado fue esto.
Una crónica del País donde hablaron con padres y gente de la institución decía que era una escuela que había tenido muchos episodios de bullying entre niños, ¿no? Y que por lo general el protocolo lo que te manda es que cuando hay ese tipo de casos, después se cita a los padres de los niños involucrados con alguna de las autoridades de la institución para hacer como una especie de mediación, digamos. Y en este caso se hizo, pero no tuvo suerte, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, claro. La mediación cuando hay un conflicto entre niños tiene sentido en la medida de que se entienda que la violencia es algo a evitar por parte de los padres, ¿no? Si los padres son promotores de la violencia.
Sí. Hablando del sindicato, Maca, tenemos la palabra del sindicato también sobre lo que sucedió. Esto fue en Doble Clic, o le estoy errando como las peras. Lo que vamos a escuchar a continuación, porque tenemos la palabra de, por un lado, de Pablo Cayani de la ANEP, y no sé si tenemos el sindicato también, pero vamos a escuchar primero a Pablo Cayani en Telenoche.
Lo que tenemos es un hecho inadmisible, digamos, que es un nuevo episodio de violencia en una escuela donde hay donde lo que hay es la solución de un conflicto, como cualquier conflicto cotidiano que pueda haber en instituciones educativas o en las comunidades, pero se soluciona de la peor manera, que es a través de la violencia, no solo a través de la violencia, sino a través de la violencia en la puerta de una escuela, donde quedan incluidas familias, niños, docentes. Realmente es algo que no podemos permitir. Lo que se está haciendo es, se está trabajando con el Ministerio del Interior, va a trabajar el equipo de escuelas disfrutables, se va a ver alguna medida preventiva que tenga que ver con mejorar las condiciones para enseñar y para aprender en esa comunidad. Y además inscribirlo en esto de que es un episodio más, porque efectivamente en las instituciones educativas la forma de resolver los conflictos son de formas no violentas, y tenemos comunidades que, comunidades no, pero sí a algunas mamás, a algunas familias que tienen como resolución de los conflictos, en primer lugar, la violencia.
Ahí está. Vamos a escuchar ahora también a la subdirectora de primaria que también se refirió al episodio.
Lo intersectorial, es decir, acá el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, INAU, MIDES, toda la ANEP está sentándose a disponibilizar las ideas y los recursos que tengan para poder asegurar o por lo menos garantizar la seguridad en el acceso, en la permanencia, en la salida de las instituciones educativas. Indudablemente que estas situaciones nos dicen que hay que reforzar los recursos en ese sentido, pero también nos dicen que tenemos que reforzar desde lo pedagógico y hasta te diré de lo filosófico. Tenemos que ponernos a pensar de alguna manera quiénes no se están sintiendo parte en esto de ser sociedad y de ser escuela.
Le consulto esto sobre los protocolos, porque en este caso se habló de que más allá de la mujer adulta y los jóvenes que entraron a agredir a las personas que estaban dentro de la escuela, habría habido personas en el exterior del centro educativo y el porte de armas. ¿Cómo entra ese elemento en la problemática de la seguridad en las escuelas, teniendo en cuenta que el porte de armas puede estar sugiriendo también vínculos con lo delictivo y cómo eso puede llegar a influir en las relaciones entre las infancias?
Por supuesto, lo que tú dices es un planteo que es multisistémico, pero que particularmente nosotros, los docentes, que venimos formados desde este lugar, lo que necesitamos por sobre todas las cosas es el aporte de conocimiento, de información y de recursos de otros especialistas que están en el Ministerio del Interior. Por eso te digo, en estas mesas donde tenemos que empezar a trabajar y a aprender unos de otros, porque hay que buscar qué es lo que detona la situación, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Nosotros como escuela estamos recibiendo el efecto, ¿no? El efecto. Por lo tanto, para poder avanzar en las medidas, en protocolos, necesitamos ir al conocimiento de las causas.
Bueno, ahí tenías por un lado Cayani hablando de ciertas formas de dirimir conflictos en la sociedad que son a través de la violencia. Hay determinado grupo de la población que entiende que la única forma de solo conocen una única forma de dirimir conflictos, que es a través de la violencia. Eso lo están poniendo lentamente arriba de la mesa, me parece, todos los actores de la educación, porque sobre eso hay que trabajar también. Es decir, hay ciertos códigos. Hoy decía Iglesias hablaba, ¿no?, de la segmentación versus la fragmentación. En la segmentación vos tenés una sociedad segmentada, pero donde existen algunos códigos compartidos. Por ejemplo, a la maestra se la respeta, a la maestra no se la agrede, ¿no? En la fragmentación decía, hay diferentes sectores de la población que tienen sus propios códigos y que le quieren imponer a los otros los códigos. Y es eventualmente lo que pudo haber sucedido acá. Gente que su código de dirimir una situación, una controversia, es a través de la violencia. Y entonces decía está todo bien con el contexto, pero también hay que trabajar desde ese lugar, de saber que el contexto actual incluye este tipo de episodios. Ahora, si quieren, después lo escuchamos, porque hablabas sobre la distancia instrumental que tendrían que eventualmente incorporar los docentes. Acá tenés un caso claro, ¿no? Dos niñas se pelean. Se convoca a las madres. Bueno, aparte, muchas veces son madres acá, ¿no? O sea, ya ni siquiera sale de padres, ¿no? Son madres. Y supuestamente ahí vos tendrías que interrumpir el conflicto, o sea, o llegar a una mediación y que no escale. No fue lo que sucedió, claramente. Claro, sucedió todo lo contrario. Entonces, bueno, en ese punto es donde también habría que trabajar mucho, sobre las formas en que los maestros empiezan a dirimir conflictos en contextos que no son los que se conocían habitualmente.
Claro, porque fíjate que no solo termina siendo peor la mediación y entonces se genera esa otra situación. Algo sobre lo que llamaba la atención una de las dirigentes de ADEMU, la secretaria general Paola López, que la entrevistaba a Telemundo, es ponía el foco en la premeditación. O sea, no es simplemente un conflicto que se resuelve de manera violenta en un lugar como la escuela donde no debería darse. Es una decisión premeditada de ir otro día en barra a generar lo que se generó. ¿no? Que también es, le da un escalón más, no solo la violencia en la escuela porque se dio una discusión que se resolvió de mala forma y terminó de una forma violenta, no, el episodio violento ya había sido, estuvo la reunión para bajar la tensión y solucionar el episodio con involucrando a los padres, y los padres son los que después deciden al día siguiente meterse en la escuela así.
Sí, no conocemos los detalles de cuál fue el diálogo que tuvieron las maestras, la dirección con esta madre que derivó en esta escalada.
El concepto de alarma pública sigue vigente, tal vez no en lo legal, tal vez no a la hora de darle una pena a alguien, el concepto de la alarma pública, pero sí en lo social, ¿no? O sea, parece que está bueno ese debate, ¿no? Entre, bueno, entender que, voy a ponerlo en términos muy groseros, ¿no? Pero una persona que comete determinados actos, y bueno, ver si no es un poco víctima del sistema en el que está y cómo llegó ahí, eso tiene su lugar. Después está el mensaje que vos mandás a la sociedad. Acá entró un grupo de personas a un lugar donde están niños a ejercer la violencia, premeditadamente, con plan, todo. Acá tiene que haber un mensaje fuertísimo, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Más allá de que vos puedas discutir sobre, bueno, qué horrible, ¿no? Ser una víctima de la sociedad y que en definitiva, no tenés los mismos códigos y valores que otros, cómo llegaste hasta ahí, qué está haciendo el Estado en estos barrios. Está bien, que es una discusión recontra necesaria. Ahora, una vez que se consume un hecho así, me parece que el mensaje tiene que ser un mensaje fuerte. Porque yo qué sé, hay otros países del mundo donde los hechos de violencia en centros educativos son casi que moneda corriente, ¿no? En Brasil, que lo tenemos acá al lado, no sé, hemos visto gente entrando con metralletas.
Sí, detectores de metal a la entrada, o sea, a la entrada de una escuela o un liceo.
También hay un tema de que vos ves progresivamente, yo qué sé, hay como una progresión de determinadas cosas que te hacen como despertarte un poco, ¿no? O sea, tenés una fiscal de corte que te dice los narcos ya están infiltrados en muchas instituciones, un atentado, yo qué sé, tenés a casi un tercio de la población que no gana 25 mil pesos, gana menos. Son como cosas que se van acumulando y un día mirás y te das cuenta que a la escuela en la que vos ibas por ahí, entró un grupo de gente y hubo una batalla campal y te preguntás qué pasó. Y bueno, pasó que hay todo un proceso que viene de hace años y que es la otra discusión esa de qué está haciendo el Estado, cómo viene la sociedad, etcétera.
¿Cómo detener? Es otra discusión sobre los instrumentos que este gobierno está implementando para, por lo menos, detener, digamos, ese proceso de deterioro, ¿no? Y es básicamente atacando a la pobreza infantil desde la gestación y dándole todos los instrumentos a las familias más vulnerables para que no reproduzcan lo que las generaciones anteriores pasaron. Pero está bueno que decís, Jorge.
Pasa porque, que cosa es el problema para adelante, claro, y otra cosa es el problema
pero
actual.
Pero tenés un problema. O sea, en este momento tenés un problema. Lo podés poner la cantidad de niños heridos de bala, que no se hacen las denuncias, porque esos niños son hijos de personas a las cuales las balas estaban dirigidas.
Eso fue increíble. El aumento de los casos de niños con herida de bala, que te lo cuentan en los hospitales. O sea, ese tipo de... Pues yo le digo, son ese tipo de alarmas.
Tiroteos, ¿no? en Tres Cruces, en zonas que ya no son periferias, o sea, lentamente. Todo eso se va amasando en eso que decías
batalla vos. Batallas campales enfrente de un shopping, coordinada. Sí. Vamos todos enfrente de un shopping a hacer una batalla campal.
Tenés como muchas luces amarillas o rojas directamente, ¿no? Y en ese contexto, bueno, justamente lo que decía Dice Iglesias, no sabemos cuál fue el contexto por el cual termina escalando en vez de desescalando este conflicto, pero lo que sí se está planteando, y ella decía que no se discute lo suficiente, si se discute mucho sobre el contexto donde vienen, pero es esa fragmentación que implica nuevos códigos y eventualmente tiene que implicar un nuevo tipo de relacionamiento entre las autoridades, ya sea la enseñanza, lo que sea, y sus interlocutores, que son, en este caso, madres. Y ponía el caso de lo que le decía, ¿no? Hablando justamente de cómo se encara a los padres, habla de la distancia instrumental como forma de marcar ciertos límites. Porque acá lo que tenés también, obviamente, es lo que hay que hacer en este momento es poner un portero 24 horas, ¿no? La solución. Pero obviamente tenés que también trabajar de otros lugares, porque no te va a bastar con un portero para lidiar con un padre, ¿no?
No, es que en este contexto lo que precisás, además, es una respuesta policial.
Respuesta policial, sí, eso seguro.
Es una locura, pero... Es a donde tenés que apuntar. Ahí aparecía, lo manejaban las autoridades, el rol que tienen que jugar, porque obviamente esto dispara una serie de coordinaciones a partir de, del episodio de la policía comunitaria, la policía orientada a problemas, que es parte de los actores que deberían entrar a jugar en este contexto.
Y sobre las herramientas que eventualmente tienen que incorporar directores y maestras, Iglesias hablaba justamente de esto, de la distancia instrumental. Si les parece, vamos a escucharla.
Esta era Daisy Iglesias, Sapo.
Daisy Iglesias en... Sí, sí.
Que si hay alguna mirando lo recordará. Yo decía, tenemos que usar cuestiones de distancia instrumental, porque si yo uso el mismo código con todo el mundo, el otro me malentiende.
¿Qué es la distancia instrumental?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No apunta a este hecho en concreto.
No, pero
apunta
si tuviéramos toda una que secuencia apuntar de acción. A el proceso.
Y yo era inspectora, fui inspectora hasta el 21, le decía, hay niveles en los cuales tú no uses el tú o el vos, porque tú tenés que marcar que existe una diferencia de lugares. Entonces, a veces es conveniente usar el usted como distancia instrumental. ¿Por qué? Porque genera una distancia sin que esa distancia sea una separación física. Todos tenemos idea de que hay comunidades o familias que requieren una forma de comunicación, porque además el gran problema es que no conocen otra. Y si ven otra, no la reconocen. Entonces, a veces, para entablar el diálogo, tú tenés que partir de usar, desde tu lugar, por supuesto, el mismo código de relacionamiento que manejan en su vida personal. Si tú, todos somos iguales, entonces, si todos somos iguales en todos los sentidos, es fácil arremeter. Si tú de alguna manera, a través de ciertos mecanismos, manejas que estamos en posiciones distintas, yo no soy amiga de una mamá, yo no soy compañera de una mamá, yo soy, esto discutíamos, yo soy la maestra o la directora de la escuela y usted es la mamá, porque también hay una importancia en el juego de los roles. No todos los roles son lo mismo. Lo que sucede es que en determinados espacios puede ser que todo sea lo mismo para todos y que todo se resuelva por la autoridad. Entonces tú, si no operas con un código que acerque al otro y que le haga entender situaciones a través de la comunicación, vas a terminar planteando lo que se plantea para la Escuela 123. Póngame un portero todo el año. Lo que yo te decía de la distancia instrumental, puedo tener seguramente cientos de colegas que me lo discutan. Lo que sucede es que no se discuten todas las alternativas. No se pone todo sobre la mesa y generalmente lo único que se pone sobre la mesa es las condicionantes sociales que motivan que alguien tenga determinada conducta. Sí, yo comprendo y creo que todos los que estamos aquí comprendemos que hay historias de vida que marcan ciertas cosas. También todos los que estamos aquí tenemos historias de vida y no por eso andamos pegando ni agrediendo. O sea, que la historia de vida no se transforme en el justificativo para justificar lo inadmisible.
Ahí está un poco. O sea, la discusión, que no sé si está planteada a nivel de las autoridades, de que está bien, hay que atacar los problemas de raíz, el contexto, todo, pero también hay que empezar a encontrar herramientas para lidiar con la realidad. La realidad te presenta una fragmentación en donde hay gente que maneja diferentes códigos no compartidos con el resto de la comunidad y tenés que encontrar la mejor forma de que los códigos que se entiende son los mejores para la sociedad permeen también en esas personas. Lo cual es muy difícil porque acá tenés un emergente clarísimo.
Sí, de hecho, un emergente que es, digamos, es el primero de su tipo en esto da la impresión de que el episodio de esa especie de invasión a la escuela no se había dado, pero según recordaban en las distintas notas que dieron a lo largo de la mañana desde AEMU, es el quinto en el año respecto a agresiones a maestros. O sea, digamos, ya venís con una cantidad de episodios de violencia que no debería ocurrir hacia los maestros, al cual ahora se suma esto, que es una situación sumamente violenta para padres y niños también, ¿no?
Sí.
Que también la imagen o el sentimiento que deben tener los padres que no participaron de ese episodio cuando el lunes tengan que mandar a sus hijos de nuevo a esa escuela, ¿no?
Sí, sí.
Y pasa, me parece a mí, ¿no? Pasa muy parecido a cuando hay otros hechos violentos que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? O sea, vos el día de mañana te roban en la puerta de tu casa, pasado mañana cuando llegues del trabajo a tu casa y estés por entrar en la puerta, vas a tener miedo, pues vas a decir, capaz me roban de vuelta, y mirás para todos lados. Si vos un día ves que en la escuela de tu hijo hubo una batalla campal, al otro día cuando tengas que mandar vas a tener miedo. Y ahí está lo que yo te decía, de que más allá de que está el problema estructural, ¿no? Y la historia de vida, como decían, está el hecho concreto y mandar una señal de que está, acá hay un límite para poner fuerte. Hay que ver cuál es ese límite y cómo se pone y qué se hace y cuáles son las señales que se van a mandar. Pues entiendo que también está todo el... Yo decía, a los chiquilines que participaron en esto, que, ¿cuál es la sanción para darles? Es un debate ese, ¿no? Uno entiende que, por ejemplo, a una madre que coordinó esto... Es un tipo de sanción, ¿no?
Por lo que se informaba hoy, la fiscal está Patricia Rodríguez, ya la tiene identificada, está a disposición de fiscalía, es algo que se resolverá en las próximas horas, más allá del resto de las personas que participan.
Después tenés que esa madre, una vez que tenga determinada sanción, ¿qué pasa con los hijos de esa madre, no? Bueno, pues la idea es que siga yendo a la escuela, ¿no? Y queda esa comunidad de medio rota. Mira, les voy a leer un mensaje que mandaba justo, no sé, Sapo, si en 097-441-443 tenés algunos, pero mira, por ejemplo, en el chat de YouTube ponía María Victoria: soy del barrio, vivo en la esquina de la escuela, obviamente fui alumna de la escuela, es increíble lo tranquilo que está el barrio, pareciera que a la gente no le importa. Y bueno, lo que pasa es que medir cuánto importa o algo así, lo vamos a ver el día que abra la escuela de vuelta, y ver cuál es la reacción de la gente y cómo se lo toman, ¿no? Pero yo entiendo que siempre va a ser una cosa rara cuando pasa una cosa así en tu barrio. Cada uno reacciona de la manera que pueda reaccionar. Para mí, una reacción, por lo menos que ya vimos, fue la del paro y la de llevar este tema a los medios, que por lo menos se hable, se discuta, se debata, traer atención. Esa es una reacción que es saludable, ¿no?
Sí, sí, tiene que ser parte del debate público, ¿no? Está todo bien con Álvaro Danza y sus 15, sí, 15 claro, caros, pero...
Está pasando esto por el costado.
Claro, pero sí, sí, que está pasando por esto por el costado. Digo... vos entras y salís en estos temas periódicamente, igual, o sea cuando pasa un episodio de estos que prenden alarma, no significa que estemos hablando toda la semana sobre el tema, seguramente en un ratito estemos hablando de Valor a la Danza de vuelta, pero nada, es el raconto que hicimos un ratito, ¿no? De la sumatoria de pequeños episodios que estaban mostrando de los cambios que se están dando profundos en la sociedad y esa sangría que no se ha logrado detener.
Otro ponía también en el chat de YouTube, Carlos ponía: las calles están llenas de motos indocumentadas y nadie hace nada. Vieron que estaba esa famosa teoría de la ventana rota, ¿no? Que era, bueno, la teoría de la ventana rota lo que te dice es que cuando vos estás en un lugar y ves que en un comercio hay una ventana rota, y bueno, capaz que te metes por esa ventana y te llevas algo. Si la ventana estaba sana, capaz que no te hubieras metido. Y las escuelas y los liceos y los centros educativos en general no son ajenos a la realidad en la que vivís. Si vos en la realidad en la que vivís hay robos, hay violencia, ¿no? Hay gente durmiendo en la calle, hay motos que están sin ningún documento, pasa uno un día con una moto armado y no pasa nada, un día esa realidad va a cruzar por la puerta de la escuela o del liceo y va a entrar ahí, ¿no? Los límites se van corriendo. No creo tanto en la teoría de la ventana rota, pero... Lo cierto es que la escuela y el liceo imitan un poco el lugar en donde están, en su entorno. Y si el entorno está complicado, eventualmente eso llega tarde o temprano. Claro, ¿no?
Se metió adentro de la escuela el entorno, en este caso, ¿no? Literalmente adentro. Leemos mensajes después de la tanda, cuando rescatemos el celular de Fácil Desviarse y la Ferrari de Fácil Desviarse. Y nos metemos con algún otro temita. Vamos, ¿te llegó la música, Pipo? Te llegó la música, perfecto.
Es nueva esta.
Esta es nueva. Sacado del horno este tema, año 95, si no me equivoco. Pero tiene unas justificaciones que Soundgarden, a pesar de que el finado Cornell ya no está entre nosotros, justamente porque es un finado, porque murió hace ya unos años, Chris Cornell, cantante de Soundgarden, cantante de Slave, cantante solista, bueno, pero dejó canciones grabadas, o sea, dejó vocales grabados y Soundgarden está usando ese material para sacar un disco póstumo de la banda. Pero como no tenemos nada todavía de eso, vamos a tener que retrotraernos a su disco clásico del 95, que es el Super Unknown, en vísperas de que la banda sea introducida al Salón de la Fama del Rock and Roll este fin de semana. Eso va a suceder, va a ser una cumbre del grunge en alguna ciudad de los Estados Unidos. Y la banda va a recibir su merecido premio. De mientras, suena la canción que le da nombre al título del disco, Super Unknown.